El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes a todos. Comenzamos El Espejo de este viernes y desde el estudio vamos a irnos de excursión. Visitamos nuestros templos, esos que desde los comienzos del cristianismo en nuestra región han ido reservándose un lugar central en nuestros pueblos. Este próximo 15 de julio abren sus puertas 20 de estos para visitas guiadas. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Abrimos nuestro espejo, estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso. Comienzan los comienzos de la fe cristiana en nuestra región, en nuestra diócesis de Santander, en esos templos que van enmarcando nuestra geografía. Tenemos en el estudio a Enrique Campuzano Ruiz, que antes de saludarle vamos a presentar un poco quién es. Licenciado en Historia del Arte en el 76, después doctor de Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid en el 81, desde entonces pues director del Museo Diocesano, taller itinerante, no sé qué, bueno, tiene un, luego también de Organería Española, tiene pues también una serie de asociaciones, es el director o el presidente, un currículum muy vasto, también. Es un gusto tenerte hoy aquí. Buenas tardes, Enrique.
Buenas tardes, Antonio.
Vienes hoy a hablarnos de los templos, ¿no?, de nuestra diócesis, porque ya desde hace 22 años se viene abriendo estos templos en verano, sobre todo. Otros están abiertos todo el año, ¿no?, pero hay pequeñas joyas, ¿no?, del románico, del gótico, del barroco, de distintos estilos, ¿no?, arquitectónicos, que van como preñando toda la región, ¿no?, a lo largo de toda la historia, y que se van construyendo pues dependiendo pues de las vicisitudes, ¿no? Pues si en un lugar hay más dinero, al final se van construyendo en esos lugares, en los puertos, ¿no?, y demás, ¿no? Se abren estos templos. ¿Qué templos son y qué particularidades o peculiaridades pues crees que podrían los oyentes que nos escuchan pues como que darles el gusto para que puedan próximamente pues también ellos sumarse a esas visitas?
El patrimonio religioso de Cantabria es muy amplio, pero además es muy concreto porque explica verdaderamente todos los momentos históricos que ha tenido Cantabria con una especial importancia, relevancia, incluso a nivel nacional o internacional. De hecho, tanto la primera cristianización hacia el siglo VI está muy relacionada con la última época de la monarquía visigoda y los comienzos de la Reconquista. Después, la repoblación que se hace desde Cantabria y de Asturias del resto de España tras esa Reconquista. La apertura a Europa a partir del siglo XII y XIII con las villas de la costa, que fueron los primeros puertos de Castilla hacia Europa. Después la gran emigración que se produce a partir del siglo XVI de los indianos, porque Cantabria era una región en que todos los habitantes eran hidalgos, con lo cual era preceptivo que tuvieran mancha alguna de mezcla con otros habitantes y otros pobladores de España, y eso les facilitaba acceder a cargos públicos, acceder a los viajes mismos, etcétera. Uh-huh. Y eso facilitó que hubiese grandes personajes que desarrollaron todas las experiencias tanto comerciales como religiosas, sociales, etcétera, en Hispanoamérica o incluso en Filipinas. Es decir, que a través del patrimonio religioso en concreto se explica toda la historia de Cantabria.
Uh-huh. O sea, que podríamos hacer por toda la región como una especie de, como cuando uno le hace un análisis, ¿no?, que le van viendo las...
Exacto. Todas las obras de arte en general son documentos fehacientes, uh-huh, de lo que se ha vivido, ¿no?, en la región. Y eso explica por qué tenemos piezas pues de Andalucía, de Castilla, pero también de México, muchísimas, uh-huh, Perú, de Guatemala, y no digamos ya pues también de China, de Japón, de Filipinas, etcétera.
¿Dónde comienza, cuáles son los templos que son más antiguos, ¿no? de la región de Cantabria?
Bueno, posiblemente los templos más antiguos serían los que están relacionados con ruinas romanas, por ejemplo, en la villa de Camesa, Rebolledo, cerca de Mataporquera, están las ruinas de lo que pudo ser un templo visigodo del siglo VII, y esto enlaza ya directamente también con la primera oleada de ermitaños que construyen estas ermitas rupestres del sur de la región, de Valderredible, del valle de Ruesga, en Arredondo, etcétera, o en Liébana. Entonces, a partir de ese momento surge ya la cristianización y en un primer momento que coincide con la invasión musulmana, pues se refugian en cuevas, más o menos aisladas y escondidas, pero después enseguida comienza ya la propia arquitectura relacionada con lo asturiano, con el arte prerrománico asturiano y también con el mozárabe por esa oleada que se produce a partir del siglo IX. Y de eso tenemos un ejemplo fundamental que es la iglesia de Santa María de Leveña, que es la mejor obra arquitectónica a nivel nacional. A continuación ya sería la repoblación de toda la región, que da lugar a que desde el propio Cantabria pues se inicie también la repoblación de Castilla y que surja el arte románico por los caminos de peregrinación, el camino costero a Santiago, después el camino castellano, el enlace de los dos caminos a través del Valle del Besaya, y el punto álgido sería en el siglo XIII, que es cuando se produce la concesión de los fueros reales a Castro, Laredo, San Vicente, Santander, Santillana del Mar, que esto facilita que estas villas crezcan y sirvan a la corona de Castilla como baluartes tanto defensivos, porque es donde se va a construir la armada castellana que reconquistará Andalucía, Cádiz, Sevilla, etcétera, como para el comercio con el resto de Europa, fundamentalmente primero Gascuña, Francia, pero después Flandes, etcétera, ¿no?
Y ahí se empiezan a construir esas colegiatas, ¿no?
Claro, exacto. Entonces, cada uno de estos monumentos, Castro, Laredo, San Vicente, pero también las colegiatas de Santoña, de Santillana, al sur las de Cervatos o de Lines, reflejan perfectamente estos momentos históricos. Y además, afortunadamente, se ha conservado patrimonio inmueble también en estos monumentos, con lo cual son monumentos muy completos, tanto para degustar el arte, grandes obras artísticas de cada época, como el contexto económico, político, social, etcétera, donde se inscriben, ¿no?
Como peculiaridades está así en, decíamos antes, casi como ese de nexo, ¿no? De introducción, está la iglesia de Santa María del Verde, cuando hablaba de las rupestres, ¿no?
Claro.
Que es una iglesia que, bueno, pues que se va excavando, ¿no? En la cueva.
Sí, sí, sí.
Y que es una parroquia que sigue, todos los domingos tiene su celebración,
exacto,
¿no?
Sí, es prácticamente la única que queda todavía en activo, aunque en algunas otras también se hacen algún culto a lo largo del año. Pero la de Santa María de Valverde es el ejemplo vivo de esa pervivencia del culto cristiano desde el siglo VII posiblemente hasta nuestros días. ¿Sí?
Hemos hablado de las colegiatas, pero también, porque las colegiatas igual son más conocidas, pues Cervatos, por el tema de los canecillos estos eróticos, ¿no? que parece como que la gente le tiene así como visto, ¿no? Pero hemos hablado de estas, pero también entre el listado, ¿no? El elenco de los templos que se van a poder visitar a partir del 15 de julio, hay una del siglo XX, ¿no?
Sí, es San Pedro de Cobreces, que es una iglesia que ha tenido algún problema de restauración, a torre, estaba totalmente en ruinas, a punto de derrumbarse, y se ha construido completamente el chapitel, y a la vez se ha valorado el interior de la iglesia, que es un interior pues muy espectacular, porque es de gran altura e intentan revivir a las iglesias, las grandes iglesias góticas del siglo XV, ¿no? Hecho por el propio arquitecto diocesano en ese momento, Alfredo de la Escalera, en 1910. Entonces está además en un entorno que conjuga con la abadía cisterciense de Cobreces, que también es un centro monástico también de la misma época, en 1906, y se encuentra además en todo el contexto de comillas que en esa época pues era casi como la capital de España, venían los reyes a veranear, estaba ahí el marqués, que era uno de los personajes fundamentales de la historia de España, y por eso se ha creído oportuno también abrirla al público.
Hemos hecho un repaso cómo se va fraguando esa historia, ¿no? Y demás, pero por poner también, está el Museo Diocesano, ¿no? Entre los lugares que se van a abrir a las visitas, ¿no?
Sí, en realidad el Museo Diocesano es el núcleo desde el que se ha gestionado todo el patrimonio artístico de la diócesis. Surge ya hace 50 años, el año pasado celebramos ese cincuentenario, y desde su fundación pues ha protegido, ha conservado el patrimonio inmueble y también el patrimonio documental hasta hace breves años. Uh-huh. Era el centro, se puede decir, de conservación del patrimonio diocesano y está abierto todo el año salvo el mes de febrero y los lunes, pero el resto por supuesto. Pero con este proyecto, este plan de apertura de los monumentos artísticos religiosos, pues se le da un mayor valor porque además es el único museo generalista que hay en Cantabria, que abarca desde la época romana hasta nuestros días, cosa que no existe en ningún otro museo de Cantabria, y además, como digo, también explica cada uno de los momentos históricos relacionados con la cultura religiosa de cada etapa, ¿no?
En las parroquias se llevó, ¿no? Durante los años 70, por ahí se concentró, ¿no? También en ese museo las obras, pero claro, hay obras que no pueden salir de los templos porque son los mismos templos, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, hay una exposición que es digna de ver y que precisamente también es de otro de los lugares que está dentro de ese itinerario, ¿no? De visitas, que es la Santa María la Real de Piasca, ¿no? Que es un templo de una magnífica factura, ¿no? Porque al final es una perfección en los detalles, ¿no? De los canecillos, de las metopas y de todo, ¿no?
Sí, realmente la escultura de Santa María la Real de Piasca es de las más ricas y más nobles que hay a finales del siglo XII en España y directamente relacionado con otras como el Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela o la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo. Y afortunadamente tenemos ahora expuestas pues 27 piezas originales de la propia iglesia, ya que sí que es cierto que tiene un problema de conservación que impedía que siguieran manteniéndose a la intemperie en el propio monumento y se han colocado unas réplicas para preservar esta escultura que es tan fundamental y que para que no se pierda pues es necesario preservarla, ¿no? Y por eso lo tenemos ahora en, como una exposición temporal en el Museo Diocesano hasta que se haga un centro de interpretación de los monasterios de Líbana en la propia villa de Piasca.
Los cántabros, ¿saben lo que tienen?
Pues es una pregunta capciosa, porque realmente los cántabros han vivido en gran parte ajenos a su patrimonio. De hecho, yo creo que no se ha valorado suficientemente cuál ha sido la historia de la región ni la importancia que tiene su patrimonio para explicar esta historia. Y de hecho, los datos que tenemos de estos 22 años de apertura de templos y también de las visitas al propio Museo Diocesano nos indican que los cántabros visitan muy poco lugares patrimoniales. Alrededor del 9% de las visitas a los monumentos son de gente de Cantabria frente a porcentajes mucho más amplios de extranjeros y de sobre todo de otras regiones de España, claro. Esto yo creo que nos debería hacer pensar sobre la importancia que desde las instituciones se da al patrimonio, porque evidentemente el patrimonio es una de las señas de identidad fundamental de una región y también puede haber otras que estén más al alcance del público, como son las danzas, los coros, los espectáculos, las magostas, uh-huh, etcétera. Pero un patrimonio mucho más elevado, culto, etcétera, que está al alcance lo mismo que el otro, pues también tiene su validez. Y yo abogo siempre porque lo que pervive muchas veces y de una forma mucho más clara y seria es el patrimonio inmueble y el patrimonio mueble existente en todos estos monumentos. El patrimonio inmaterial es fundamental, pero ha tenido momentos en los cuales se ha tergiversado, se ha cambiado, se ha distorsionado en muchas ocasiones. Y lo peor es que tampoco en Cantabria ha habido estudios serios, porque no hay musicología, estudios de musicología en la universidad, por ejemplo, para discernir cuál es la paja de heno, ¿no? Entonces, creo que en esto tampoco ha habido una verdadera investigación y estudio serio. Creo que el patrimonio es una cosa muy seria, muy importante, y no se ha valorado ni se valora todavía en la actualidad lo suficiente.
Precisamente el que se visite también nos ayuda a conservarlo, ¿no? Nos ayuda también a tenerlo, digamos, cuidado y...
Evidentemente, claro. Ese es otro de los objetivos de este plan. El visitarlo significa conocerlo, y el conocerlo significa conservarlo, porque te das cuenta de lo que existe. No se puede valorar una cosa si no se conoce. Entonces, ese es el primer momento, que es el descubrimiento y el conocimiento, ¿no? Para después ya tomar... las decisiones oportunas.
20 espacios, pero hay otros tantísimos, ¿no?, que no gozan de esa ayuda, ¿no?, del gobierno autonómico, pues para poder también gestionar todo este tema de los guías, ¿no?, que hacen esa labor y también, pues, al desempeñarla, pues tienen que cobrarla, claramente, ¿no? Pero sí que es verdad que hay otra serie de templos en la diócesis. Se ha elegido los más significativos, pero hay otros que son también importantes. En Valdeolea hay un montón de iglesias también románicas que son dignas de ver. Igual a lo mejor no tienen la monumentalidad de Lines o de otra serie de iglesias, pero que son, sin duda, son iglesias dignas de ver. Hay una que tuve hace poco la oportunidad de ver, que no está en Cantabria, que está en el Valle de Mena, que es Santa María de Siones, o Santa María de San Juan, que es una iglesia, pero bueno, una maravilla también, del románico, ¿no?
Sí, pero es diócesis de Santander.
Diócesis de Santander, aunque es Burgos.
Exacto, y es una de las iglesias fundamentales del románico burgalés, pero realmente está en la diócesis de Santander. Pero también en Santander, bueno, hay 1.200 iglesias, con lo cual de esas 1.200, cada una en realidad es un documento, pero hay documentos más importantes siempre unos que otros. Posiblemente en Cantabria haya 500 iglesias que sí que merezcan la pena ir a visitarse. Lo mismo su contenido, ¿no? Los retablos que hay en Cantabria, pues están a la altura de los que pueda haber en el resto de comunidades de España, o también, pues como decía antes, los órganos de Cantabria, que también tienen su importancia. Hay más de 50 órganos en Cantabria. Es decir, que sí que hay patrimonio, y el problema es que no hay capacidad para conservarlo suficientemente, ¿no? De hecho, hay graves problemas de mantenimiento, de conservación, etcétera, que intentamos poner remedio como se puede, pero no hay ayudas suficientes para ello, y por eso yo siempre indico esta necesidad de apremiante y urgente en muchos casos, como es el caso de Piasca o incluso de la propia escultura de Santillana, que tiene problemas de conservación.
Estamos muy agradecidos de que hayas venido aquí a presentarnos, primeramente, bueno, este panorama, ¿no?, que va a haber de visitas a los museos, que recordamos que pasan por toda la región, desde Castrordiales, Laredo, Santoña, Isla, Varello, Ajo, Miera, Castañeda, Santander, Santillana del Mar, Cigüenza, Novales, Cobreces y San Vicente de la Barquera, en un primer itinerario que es por el camino costero, y luego ya después itinerarios en Líbana, Leveña y Piasca, que son estos dos que estábamos hablando, y después en Campo y Valderredible, pues Cervatos, San Martín de Lines, Valverde y Valdeprado del Río, que sería Montes Claros, ¿no? A ver si hemos conseguido contagiar algo de entusiasmo y de ilusión a la gente que nos escucha para poder visitar estos monumentos y sobre todo para celebrar la fe. Para eso se dirigieron, ¿no? Para celebrar la fe.
Exacto.
Sí, pues sí, muy agradecidos, Enrique. Muchas gracias por venir.
Gracias, Antonio.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Reciban su alma. Preséntenla ante el Altísimo.
El domingo fallecía la hermana religiosa de nuestro obispo, Sor María Sacramento. Nos unimos al dolor de nuestro obispo y pastor y juntos elevamos una oración al Señor por su eterno descanso. El próximo 17, a las 8 de la tarde en la Catedral de Santander, don Manuel presidirá una misa por el eterno descanso de su hermana, en la que podremos participar todos los diocesanos.
Ángeles de nuestro Señor, reciban su alma.
Mañana a las 12 del mediodía en el Salón de Actos del Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega se presentará un libro sobre el Padre Ángel, fundador y presidente de la ONG Mensajeros de la Paz. Padre Ángel, un mundo mejor es posible. En el acto participarán Tomás del Castillo, gerente de AMICA, y Monseñor Osoro, cardenal arzobispo de Madrid. También desde mañana podrán visitar una expofoto que ayuda a la Iglesia Necesitada organiza en el Santuario de la Bien Aparecida, con el título Y si fuera yo, cristianos perseguidos hoy. Les invitamos a participar en comillas en las fiestas del Cristo del Amparo, que comenzarán este domingo. A las 10:30 de la noche sale en procesión hasta el puerto, desde el que el lunes saldrá en procesión marítima a las 5:30 de la tarde. Y ya el martes, a la 1 de la tarde, será la misa solemne en su honor. Precisamente el próximo martes 16 de julio son numerosos los lugares de nuestra región que celebran a la Virgen del Carmen. En Revilla de Camargo la primera misa es a las 5 de la mañana, por si hay algún madrugador que no quiera perderse la misa de ese día antes de ir a trabajar. En muchos lugares la Virgen saldrá como capitana a navegar como estrella de los mares.
A puerto seguro siempre nos llevará. Cristo el amado, hecho vida en su bondad, a él acudimos y podemos confiar que los hijos de esta madre el cielo alcanzará.
Tierra adentro es espectacular y digna de ver la procesión que se organiza desde el Santuario de Fraguas, en Iguña. Una procesión que sale al anochecer, sobre las 10:30 de la noche, en la que la luz tiene un protagonismo particular y la Virgen sale como faro luminoso ante los fieles.
Estrella del mar, vestidos de tu gracia es más suave caminar. Flor del Carmelo, estrella del mar.
También en Mataporquera, a las 11 de la noche, se lleva el ferrocarril, recordando que fueron los trabajadores de este quienes construyeron la capilla en su honor. En una procesión de antorchas y en su fiesta desfila sobre una vagoneta en su procesión antes de la misa. Si no les ha dado tiempo a apuntar, ya saben que tienen toda la información en nuestra página web www.diocesesdesantander.com. Nos hemos quedado sin tiempo, tengan una buena semana, ya saben. Disfruten de una visita a nuestros templos. Hasta el próximo viernes.
Reina de la paz.
Reina de la paz.